Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los principales expertos sobre el COVID-19 testificarán hoy vía teleconferencia ante el Senado estadounidense. En Washington, D.C., continúa el aumento de casos del nuevo coronavirus mientras se evalúa la forma de reactivar la economía. El Salvador experimenta un difícil momento con el aumento del número de desempleados como consecuencia de las medidas por el COVID-19. Y el Clásico Mundial del Béisbol se posterga hasta 2023. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 12 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar con que un alto funcionario de salud de Estados Unidos advertirá hoy ante una comisión del Congreso sobre los peligros de levantar las restricciones por el coronavirus demasiado rápido, informa Luis Alberto Facal.
El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo a New York Times que su mensaje principal para los legisladores este martes será que si el país omite los puntos de control en un plan de tres fases de la Casa Blanca, corremos el riesgo de peligro de brotes múltiples en todo el país. Esto no solo resultará en sufrimiento y muerte innecesarios, sino que en realidad nos retrasará en nuestra búsqueda para volver a la normalidad, dijo Fauci. Los funcionarios de salud han advertido durante semanas que aligerar las restricciones para quedarse en casa y permitir que las empresas reanuden las operaciones demasiado rápido podría provocar un resurgimiento en los casos de COVID-19, lo que pone en peligro la salud pública y perjudica el impulso de la administración Trump para impulsar la actividad económica. Fauci es uno de los altos funcionarios que se presentarán el martes ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado para una audiencia titulada Regreso al Trabajo y a la Escuela de Manera Segura. El doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y el comisionado de la Administración de Medicinas y Alimentos, el doctor Stephen Hamm, junto con Fauci, darán su testimonio de forma remota porque se autoaislaron después de tener contacto con un miembro de la Casa Blanca que dio positivo a COVID-19. Estados Unidos tiene más de 1,3 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 80.000 muertes, según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, Washington, D.C. y los estados de Virginia y Maryland evalúan sus cifras mientras esperan lograr pronto una reactivación económica. Tony Cano con detalles.
El centro de convenciones de la ciudad de Washington fue convertido en un sitio de atención alternativa, si es necesario, como parte del plan de respuesta al coronavirus de la capital, dijo la alcaldesa Muriel Bowser durante una conferencia de prensa el lunes. He dicho antes que consideramos este sitio como nuestra póliza de seguro. Esperamos que nunca tengamos que usarlo, pero está aquí y tiene personal para cuando lo hagamos o si es que lo hacemos, señaló. Sin embargo, si un paciente llega a este lugar y su condición empeora, hay 6 espacios de tratamiento rápido donde los pacientes pueden ser estabilizados y devueltos a un hospital de cuidados intensivos. Los hospitales del distrito tienen actualmente una capacidad del 71%, dijeron las autoridades médicas, sin incluir las camas de emergencia. El teniente general del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Todd Semonite, dijo que tomó cerca de 22 días transformar el centro de convenciones en un sitio de cuidado alternativo. El pabellón A se ha rediseñado para acomodar 437 camas. A partir de este martes, estará listo para atender hasta unos 100 pacientes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Nueva York, las cifras de contagios y fallecimientos bajan mientras el síndrome de Kawasaki continúa causando preocupación. Celia Mendoza con los detalles.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que el estado, que ha sido el más afectado por esta pandemia de coronavirus, reabrirá este viernes. Tres regiones de Nueva York comenzarán su reapertura el 15 de mayo, último día hasta ahora del plan pausa. Esas zonas son Finger Lakes, Southern Tier y Mohawk Valley. Cuomo dijo que esas áreas habían cumplido con 7 medidas que se utilizarán para determinar cuándo es apropiado reducir las restricciones. El gobernador también anunció que ciertas empresas de bajo riesgo pueden reabrir este viernes. Esto incluye la jardinería, actividades recreativas al aire libre de bajo riesgo como el tenis y las salas de cine. Nueva York reabrirá negocios de acuerdo con un plan de 4 fases. La primera fase incluye la construcción y la manufactura, la segunda incluirá servicios profesionales, negocios minoristas e inmobiliarios, el tercero restaurantes y hoteles y el cuarto negocios relacionados con las artes y el entretenimiento que incluye los eventos grupales como las salas de cine en interiores que hacen parte de la etapa final. En cada región habrá una sala de control regional que monitoreará de cerca el progreso y actuará como un interruptor del circuito listo para intervenir en caso de que se registre un resurgimiento, dijo Cuomo, quien anunció 24 nuevos lugares que se establecerán en iglesias para hacer pruebas de COVID-19 en zonas donde viven comunidades más afectadas. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Y las aerolíneas agrupadas en la Asociación Internacional del Transporte Aéreo Regional Latinoamérica y el Caribe sufren, como el resto de las regiones del mundo, un fuerte golpe por las medidas contra el COVID-19. Belén Mora informa.
Con el cierre de las fronteras por la pandemia de coronavirus, el transporte aéreo de pasajeros se detuvo casi en un 100%. De 200.000 vuelos diarios alrededor del mundo, permanecen activos tan solo el 10%. Para Peter Cerda, vicepresidente regional de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, esta situación tiene un impacto económico y social profundo.
En América Latina son 18 mil millones de dólares. Y no solo es un impacto económico, pero también es un impacto a nivel de trabajo y lo que es la contribución a los PIB de nuestra región, de nuestros países.
3,5 millones de empleos estarían en peligro solo en Latinoamérica, según Cerda, lo que demuestra la importancia de la industria en la región, que carece de infraestructura vial y ferroviaria, según el experto.
Algunas compañías, y varias de ellas son miembros de IATA, no van a estar en una posición de poder reactivar sus operaciones.
Pero la reapertura de las fronteras y la reactivación de las rutas aéreas traerá importantes cambios para los pasajeros.
Las compañías van a ser más pequeñas, van a tener más limitaciones y la capacidad o el ofrecimiento que se va a dar al pasajero, tanto de conectividad como de servicio a bordo, va a ser totalmente distinto.
Para Peter Cerda, la recuperación de la industria aérea dependerá en gran medida de acciones conjuntas con los gobiernos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Y ya de vuelta agradecemos su sintonía. Usted escucha Buenos Días América. Y ahora iniciamos nuestro recorrido por los países de América Latina. En Venezuela, la inflación se cuadriplica y sigue golpeando el bolsillo de los ciudadanos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Los precios de los productos y servicios continúan elevándose de forma dramática y acelerada, de acuerdo al economista y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, Ángel Alvarado, quien reveló que respecto a febrero y marzo, en el mes de abril los precios se cuadriplicaron. Según el índice de precios del consumidor publicado por la Asamblea Nacional, la inflación de abril se ubicó en 80%, mientras que la inflación acumulada es de 341,61%. A juicio de Alvarado, la hiperinflación que se registra en el país persistirá por varios meses más.
Va a durar por lo menos hasta mediados del año 2021. Esto va a ser de las más largas de la hiperinflación que se ha vivido en la historia de la humanidad.
El hecho de que la cuarentena siga extendiéndose, tal y como sugirió el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, y el tiempo que falta para retornar a la relativa normalidad que ya era compleja en el país, preocupa a muchos ciudadanos que aseguran no tener capacidad para hacer frente a la crisis económica. Es el caso de Josefina, una empleada pública consultada por La Voz de América, que asegura que los precios están inflados y considera que el comportamiento anormal de la economía podría estar siendo incitado por el gobierno. En parte, esta ciudadana atribuye el aumento de los costos al precio de la gasolina en el mercado negro, ya que llenar un tanque de combustible puede llegar a costar unos $120, algo inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos.
Lo que te dicen es que evidentemente tienen que pagar la gasolina en dólares y que se tienen que trasladar de alguna manera.
La semana pasada, el gobierno en disputa anunció un incremento salarial de $4.4 mensuales a tasa oficial y aseguró ser el único país del planeta cuyo gobierno ha anunciado un aumento de sueldo en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, el gobierno de Guatemala implementa un protocolo sanitario para los vuelos de deportados desde Estados Unidos. El reporte con Eugenia Sagastume.
La llegada de deportados de Estados Unidos elevó la cifra de contagios de COVID-19 en Guatemala, pues según registros del Ministerio de Salud, más de 100 personas han dado positivo, situación que ha obligado a restringir la recepción de estos retornados. El Ministerio de Relaciones Exteriores implementa un protocolo para que solo se permita el ingreso de migrantes que traigan un certificado que garantiza que no son portadores del nuevo coronavirus y, a través de un comunicado, confirmó que las medidas han sido efectivas después de recibir la semana pasada dos vuelos con un total de 151 deportados. Asimismo, destaca el documento que luego de la validación de nuevos protocolos sanitarios que fueron aplicados a los vuelos de deportados procedentes de Estados Unidos, el Ministerio de Salud informó que, con excepción de una persona, todas las pruebas del COVID-19 salieron negativas en ambos vuelos. La única persona contagiada está siendo atendida en un hospital, mientras los demás fueron llevados a sus comunidades de origen, según la portavoz del Instituto Nacional de Migración, Alejandra Mena.
El Ministerio de Salud indicó que habían dado negativo, por lo que fueron trasladados hacia sus comunidades. Asimismo, se procedió con el traslado de las personas que llegaron a nuestro país el miércoles 6 de mayo.
Para esta semana se tienen programados 3 vuelos, cada uno con no más de 80 personas, las que serán enviadas a distintos albergues donde permanecerán en cuarentena por 72 horas para practicarles pruebas aleatorias, mientras los casos a nivel nacional sobrepasan los 1,000 contagios. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un grupo de exministros de salud de Nicaragua expresan a organismos internacionales su preocupación por la respuesta del gobierno de ese país a la pandemia del COVID-19. Daliano Caña tiene el reporte.
5 exministros de salud de Nicaragua se unieron para enviar una carta dirigida a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para expresar su preocupación por lo que consideran como la indiferencia del gobierno ante la magnitud que está alcanzando la pandemia del COVID-19 en el país. El exministro Lombardo Martínez Cabezas señala que lo que los motivó a enviar la carta fue el eminente agravamiento de la enfermedad y la falta de acciones del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Exponer a un organismo en el cual somos socios porque pagamos una cuota mundial y aquí nos están siguiendo sus recomendaciones.
La carta fue dirigida a los directores de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y los exfuncionarios además advierten que existe una profunda y real preocupación por el personal de salud que está en la primera línea de atención de la pandemia. Sobre este punto, la también firmante Dora María Telles explicó.
médicos, enfermeras, personal de salud de laboratorio están contagiados con COVID-19 y hay por lo menos un médico confirmado que ha muerto, el subdirector del SILAI de Masaya.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud de Nicaragua mantiene congelado en 16 el número de casos de contagio y desde hace 6 días no se refiere al avance de la pandemia. En semanas anteriores, el gobierno ha señalado que se tomarán las medidas necesarias de acuerdo a la realidad económica que vive el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y continuamos con el especial de Buenos Días América sobre las cifras del desempleo en la región latinoamericana. Hoy, desde El Salvador, Nery Mabel Reyes nos habla del fuerte impacto de las medidas restrictivas del COVID-19 en el empleo de los salvadoreños.
En 2019, El Salvador registraba una tasa de desempleo del 13% según fuentes oficiales, y el empleo formal apenas creció un 2%. Sin embargo, al iniciar 2020 y antes de la pandemia de COVID-19, los sectores productivos esperaban encontrar la ruta de la recuperación. Carlos Amaya, de la Coordinadora para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa Cordemipe, dice que la pandemia les botó todas sus expectativas.
Estaban esperando los proyectos de desarrollo que El Salvador iba a implementar para el agro. Todo eso se ha visto suspendido por la pandemia y pues no se ve una respuesta clara de cómo se va a reaccionar en el paquete de medidas de alivio económico.
A principios de abril en El Salvador se habían perdido 110 mil empleos a consecuencia de la pandemia de COVID-19, pero la cifra de desocupados podría alcanzar los 300 mil porque han continuado los cierres de fuentes de empleo. El expresidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera, habla de las prioridades.
Las familias de menos recursos, la población trabajadora, la población en situación de calle, la pequeña producción campesina.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, también dijo las medidas que busca aplicar el gobierno para aliviar el daño colateral provocado por la pandemia.
Para eso se han destinado 360 millones de dólares, líneas de crédito de 100 millones para el sector informal a un plazo de 3 años.
El sector productivo está de acuerdo con las medidas para enfrentar la propagación del COVID-19, pero dicen que debe existir un equilibrio entre salud, economía y empleo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
La pandemia del COVID-19 anticipa un panorama pesimista para las proyecciones económicas en la región latinoamericana. Jorge Agobián tiene los detalles.
Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre la contracción de la economía en un 2020 de pandemia podrían variar.
Que pudiese ser de hasta el doble del 3% que estamos anticipando en el escenario base. Y también en América Latina podríamos ver una contracción que se encuentre más cerca del 8%.
En abril, el FMI pronosticó una contracción del 5.2% en la región. basado en un escenario en el que la crisis sanitaria se diera en el segundo semestre del año.
Y yo creo que probablemente esto se materialice, pero se materialice a una velocidad menor de la que habíamos anticipado.
Para el economista es una ilusión evadir las medidas sanitarias con el fin de no detener la economía, haciendo alusión a las decisiones tomadas por gobiernos como el de Nicaragua.
Porque al final del día el contagio va a llegar y vamos a tener una situación peor por el lado de salud pública y la misma parálisis o aún peor por el lado económico.
Hasta la fecha, el FMI ha otorgado préstamos de emergencia a 19 gobiernos de la región, por un monto total que supera los 3 billones de dólares. Venezuela, que atraviesa la crisis económica más aguda del continente, es el único estado al que el organismo negó un crédito en marzo. La razón, el gobierno que lo solicitó.
Prepárense para la furia bolivariana.
El de Nicolás Maduro, del que el organismo asegura no es reconocido por la comunidad internacional.
Hasta la fecha no han cambiado las condiciones con respecto a ese tema.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la pandemia del COVID-19 está alterando las transacciones inmobiliarias y surgen muchas preguntas, en especial en potenciales compradores. Alonso Castillo explora el tema.
En cuestión de semanas, el mercado inmobiliario fue sacudido por la crisis del coronavirus. Sin embargo, según Juan Cabrera, agente de bienes raíces, la velocidad de adaptación y el uso de la tecnología está minorando el golpe y, de paso, cambiando la industria.
La forma, la dimensión y el volumen con lo que se han hecho transacciones en una forma organizada, entonces ya puedes hacer una transacción totalmente virtual.
Ventas, presentaciones y trámites jurídicos en línea están agilizando las negociaciones. Sin embargo, un reporte difundido por el sitio web Zillow mostró una caída del 30,7% en propiedades puestas a la venta. No obstante, para algunos, la situación actual podría representar una oportunidad.
Pueden darle a una persona que tenga mayor liquidez oportunidades en algún momento de personas que necesitan tener esa liquidez.
Según Cabrera, las tasas de interés podrían alentar el refinanciamiento de hipotecas y la compra de propiedades. Datos del censo revelan que en el 2019, a nivel nacional, la cifra de viviendas con dueños de origen hispano superó los 8 millones, un número histórico, de acuerdo al último reporte de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios Hispanos.
Las consecuencias a largo plazo en esta industria no son claras. Sin embargo, expertos pronostican que un gran número de personas tendrán dificultades para pagar hipotecas y rentas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa John Burnett. El Clásico Mundial de Béisbol programado para el 2021 será pospuesto hasta el 2023, informó el lunes al medio estadounidense The Associated Press, una persona con conocimiento de los planes. Esto debido al COVID-19. Según fuentes anónimas, la decisión no se ha hecho oficial y fue reportada en primera instancia por ESPN Deportes. Se espera que sea aprobada por la directiva del Clásico Mundial. El Consejo Directivo del Clásico incluye representantes de la Oficina de Grandes Ligas, el Sindicato de Peloteros, la Confederación Mundial de Softball, la Liga Profesional de Japón y la Organización Surcoreana de Béisbol. La quinta edición del torneo estaba programada a realizarse entre el próximo 9 y 23 de marzo de 2021 en Taiwán, Tokio, Phoenix y Miami. Los eventos clasificatorios estaban programados para marzo pasado, pero fueron pospuestos debido a la pandemia. Y el tetracampeón del mundo de Fórmula 1, Sebastián Vettel, dejará Ferrari a final de la temporada, anunció la escudería italiana el martes. El director del equipo, Mattia Binotto, dijo en un comunicado que esta es una decisión tomada conjuntamente por nosotros y Sebastián, una que ambas partes considera como la mejor. Y añadió, no fue una decisión fácil de tomar dado el valor de Sebastián como piloto y como persona. Vettel, que fichó por Ferrari en 2015 con el sueño de emular al héroe de su infancia y compatriota Michael Schumacher en la obtención de títulos con el equipo más antiguo y fascinante del deporte, terminará su contrato a finales de año. Ahora, la incógnita es a dónde irá el alemán de 32 años y si de hecho seguirá compitiendo en un deporte cuya temporada retrasada todavía no ha comenzado por la pandemia del COVID-19. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no hay un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada, dijo Vettel. Las cuestiones financieras no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. No es así como pienso cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será, dijo. John Burnett, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, falleció el comediante Jerry Stiller a los 92 años. Su hijo, el actor Ben Stiller, rindió tributo al rey de Queens y estrella de Seinfeld, que dijo falleció de causas naturales. Ben Stiller anunció la muerte de su papá el lunes en Twitter. Jerry Stiller será siempre recordado como Frank, el padre del personaje George Constanza en la icónica serie Seinfeld de NBC de los años 90 y como Arthur Spooner en la serie de comedia The King of Queens de CBS. Jerry Stiller también protagonizó varias películas junto a su hijo Ben Stiller, entre ellas Zoolander, Heavyweights, Hot Pursuit, The Heartbreak Kid y Zoolander Parte 2. El servicio de transmisión Netflix estrenó esta semana un documental sobre la ex primera dama Michelle Obama. Netflix lo anuncia como una mirada íntima y personal que lleva por título Becoming sobre la vida y sueños de Michelle Obama. La galardonada directora Nadia Holgreen dirige este documental Becoming, basado en el libro de la ex primera dama del mismo título y producido por la compañía de entretenimiento Higher Ground, propiedad de Obama y su esposo Barack Obama. Según críticos, Becoming es un documental muy auténtico porque Michelle Obama no se distancia de sus raíces ni trata de proyectar una imagen distinta de ella misma, haciendo siempre énfasis en sus raíces del sur de Chicago, de donde ella procede, y la clase trabajadora, como ejemplo e inspiración sobre todo para las nuevas generaciones de estadounidenses. El sábado falleció Little Richard, uno de los fundadores del rock and roll, a los 87 años, de cáncer óseo, según dijeron sus familiares y representantes. Little Richard logró varios éxitos ligados a los inicios del rock and roll, como Long Tall Sally y Rip It Up ese mismo año, Lucille al año siguiente, en 1957, y Good Golly Miss Molly en 1958, caracterizadas todas estas canciones por la particular forma de tocar el piano de Little Richard, su influencia del gospel y su estilo andrógeno. 1973, Elton John reveló su admiración por Little Richard, Jerry Lee Lewis y Fats Domino durante una entrevista con la revista Rolling Stone. El tema Crocodile Rock de John Toppin es un claro homenaje del cantautor británico al legado de aquellos pioneros. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.